De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maui, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5 y un minuto aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Marquí. Y hoy es jueves 8 de enero del 2015. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así con el buchito de café. Estamos en el estudio, en el control del sonido, Teudy Giró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompañan Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y ya le damos paso inmediatamente a los titulares y las informaciones.
Tres presos políticos liberados en Cuba podrían formar parte del grupo de los 53 que el régimen de Castro negoció con Estados Unidos. Se intensifica en Francia la cacería humana por los desconocidos que asesinaron a 12 personas en las oficinas de un semanario humorístico. Insisten los legisladores republicanos en la construcción de un polémico oleoducto al que se opone el presidente Barack Obama. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en Pekín con el líder chino Xi Jinping en busca de apoyo financiero.
En Radio Martí, exactamente 5:03 minutos en la mañana. En Cuba, activistas de derechos humanos y opositores políticos declararon que las autoridades pusieron en libertad a tres prisioneros este miércoles de un grupo de 53 que se espera sean excarcelados, según dijeron, como parte de un histórico acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
El portavoz de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez Santa Cruz, dijo a Radio Martí que ya fueron liberados los mellizos Diango y Bianco Vargas Martín, que habían sido condenados en el 2012 a 2 años y 6 meses de prisión, bajo cargo de desacato, resistencia, desorden público y amenazas.
Por otra parte, el opositor José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo en su cuenta en la red social Twitter que también fue liberado el miércoles Enrique Figueroa Miranda, acusado de atentado a mediados del 2012 y condenado a 3 años de cárcel. Ovidio Martín Castellano, activista de la UNPACU, recordó que aún hay otros 40 activistas de su agrupación tras las rejas.
Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba no han dado pistas sobre la lista de 53 personas que serían liberadas. Pero disidentes dicen que no cubriría a todos los presos políticos que, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos, es de 114 reos.
Estados Unidos afirma que no tiene ninguna señal de que el régimen comunista cubano no vaya a cumplir con la promesa que hizo de liberar a 53 presos políticos. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, con la información.
Estados Unidos tiene total expectativa de que serán liberados los 53 prisioneros políticos que prometió Cuba porque, señaló, no ha escuchado nada diferente del régimen castrista. En su rueda de prensa diaria y por tercer día consecutivo, la vocera de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, se refirió a los presos cuya libertad pidió Washington como parte del acuerdo con Cuba para reanudar las relaciones diplomáticas. Consultada por versiones de que el gobierno de La Habana estaría resistiéndose a liberar a algunos presos que, a su juicio, habrían cometido actos de violencia, la portavoz respondió que había visto un informe al respecto de fuentes anónimas del Congreso y agregó: esperamos plenamente que los cubanos dejarán en libertad a todos los 53 presos. Ellos ya liberaron a algunos, como lo mencioné el martes, y no hemos escuchado nada diferente del gobierno cubano. Punto, dijo la portavoz. En cuanto a los prisioneros que figuran en la lista que presentó Estados Unidos, Jen Psaki no caracterizó a ninguno de ellos, pero destacó que Cuba tiene un récord de derechos humanos que, dijo, nosotros consideramos totalmente inaceptable, sin tomar en cuenta la apertura de relaciones diplomáticas. La lista de 53 no es algo único o definitivo, y no significa que si hay arrestos adicionales no vamos a pedir su libertad, manifestó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Las autoridades francesas informaron que 7 sospechosos han sido arrestados en la búsqueda de 2 responsables de la matanza de 12 personas el miércoles en las oficinas del semanario monístico Charlie Hebdo en París.
El primer ministro Manuel Valls dijo este martes a los reporteros que la prevención de un segundo ataque es la principal preocupación del gobierno.
Aunque una persona identificada como Hamid Murat, de 18 años, se entregó a las autoridades el miércoles por la noche, la policía busca aún a los hermanos Said y Cherif Ouachi. Ambos residen en París y Cherif ya pasó tiempo en prisión por cargos de terrorismo. La policía identificó a los sospechosos porque uno de ellos dejó su tarjeta de identidad en el vehículo en que escaparon tras la matanza del miércoles.
En Washington, los republicanos en el Congreso insisten en la construcción de un controvertido oleoducto y desestiman la advertencia del veto del presidente Barack Obama. Jefferson Asprilla con el informe desde Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, al hablar sobre las prioridades de esta nueva legislatura, anunció que la Cámara Baja votará el viernes un texto que autoriza el inicio inmediato de la construcción del controvertido oleoducto Kingston.
Our priorities are the people's priorities, starting with better paying jobs and a stronger economy for middle class American families.
Nuestras prioridades están con las prioridades de la gente, comenzando con trabajos mejor pagados y una economía más fuerte para las familias de la clase media. Es por eso que comenzamos este Congreso con un proyecto bipartidista para aprobar el oleoducto Keystone, restaurar las 40 horas de trabajo semanal y para ayudar a los pequeños negocios a contratar más a nuestros veteranos. La Casa Blanca advirtió al Congreso controlado por los republicanos que el presidente Barack Obama vetará la construcción de un oleoducto que va desde Canadá hasta la parte central de Estados Unidos. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este martes en Pekín con el líder chino Xi Jinping en busca de apoyo financiero para soportar la caída de los ingresos petroleros mientras los venezolanos esperan otra devaluación monetaria.
El viaje de Maduro es clave para Venezuela, en recesión después de 3 trimestres de contracción del Producto Interno Bruto y la caída del precio del petróleo, principal fuente de divisas al país.
Analistas locales esperan que el presidente logre ampliar el respaldo chino a las finanzas venezolanas. Pekín ya le ha prestado a Venezuela más de 40 mil millones de dólares en los últimos 5 años.
En medio de la crisis económica y la escasez de divisas para importar alimentos y medicinas, la popularidad del gobierno de Maduro apenas alcanza al 23% en un año de elecciones legislativas, según una encuesta de la consultora Datanálisis elaborada en diciembre pasado.
La caída de los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar afecta a varias economías y fundamentalmente a las latinoamericanas.
Las más golpeadas en este sentido son las que dependen de la exportación del crudo, como Chile, Perú, Brasil, Colombia y el caso más crítico, el de Venezuela.
Según el economista y asesor financiero Freddy Marín, el efecto de los precios del petróleo es bastante negativo en Latinoamérica, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la materia prima.
Aunque a criterio de Patrick Jankowski, Greater Houston Partnership en Estados Unidos, también se perderán empleos en áreas petroleras.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aceptó la demanda de los palestinos de adherirse a la Corte Penal Internacional, según indicó este miércoles el portavoz del organismo, Stefan Dujarric. Carmen María Rodríguez nos informa.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que el Estado de Palestina se integrará a la Corte Penal Internacional, paso que permitiría a los palestinos a presentar querellas contra Israel por crímenes de guerra. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Esto es una función administrativa que realiza la Secretaría bajo la responsabilidad del secretario general como depositario de estos tratados. Es importante enfatizar que es para los estados hacer sus propias determinaciones en relación a cualquier tema legal que surja por instrumentos que circulan por el secretario general. El estatuto para los palestinos entra en vigor el 1 de abril. Toda querella palestina en contra de Israel ante la Corte Penal Internacional bajo ley estadounidense representaría un cese inmediato de apoyo financiero de Estados Unidos a la autoridad palestina. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticia.
Los equipos de rescate encontraron la cola del avión de Air Asia en el fondo del mar de Java, donde el aparato se estrelló el pasado 28 de diciembre con 162 personas a bordo, informaron fuentes oficiales.
El portavoz de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia confirmó que el hallazgo de la cola del Airbus 320-200 del vuelo QZ-8510, lo que abre la esperanza de encontrar las cajas negras, según los medios locales.
Los buzos han tardado varios días en poder bajar debido al oleaje y las fuertes corrientes, mientras que tratan de confirmar también si otras 7 partes descubiertas en el fondo marino indonesio pertenecen al avión de Air Asia.
Legisladores pro democracia en Hong Kong levantaron este miércoles sombrillas amarillas y se retiraron de una sesión parlamentaria cuando el secretario en jefe Carrie Lam dijo que el gobierno mantenía su propuesta de preseleccionar candidatos para las elecciones del 2017.
La acción de los parlamentarios señaló un apoyo a las protestas que han paralizado la ciudad desde finales del año pasado, después de que se presentó el plan del gobierno chino de preseleccionar a los candidatos hongkoneses.
Los partidarios de la democracia, que utilizan las sombrillas amarillas como un símbolo de solidaridad, están pidiendo comicios libres que permitirían a la ciudad elegir a su propio liderazgo sin el control de Pekín.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 5:13 en esta mañana de jueves, ya 8 de enero del 2015. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía, tendremos el reporte del tiempo. En breve, en unos 30 minutos, Jerry del Castillo nos comentará sobre el mundo deportivo, el avance informativo, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Martí. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
2 horas donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero, en su nuevo horario de los sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Aumentarán los niveles de las remesas de $500 a $2,000 por trimestre para los donativos para ciudadanos cubanos. Quedarán excluidos ciertos funcionarios del gobierno o del Partido Comunista y para proyectos humanitarios y de apoyo al pueblo cubano. Las actividades de respaldo al desarrollo de empresas privadas en Cuba ya no requerirán una licencia específica. Los expedidores de remesas no requerirán una licencia específica. Autorización de expansión de ventas y exportaciones comerciales de ciertos bienes y servicios desde Estados Unidos. La expansión tratará de empoderar al naciente sector privado cubano. Los artículos que estarán autorizados para exportación incluyen ciertos materiales de construcción para hogares, bienes para el uso del sector privado de empresarios cubanos y equipo agrícola para los pequeños agricultores. Los viajeros con licencia que vayan a Cuba tendrán la autorización de importar $400 en bienes desde Cuba, de los cuales no más de $100 pueden consistir en productos de tabaco y alcohol combinados. Se permitirá que las instituciones de Estados Unidos abran cuentas corresponsales en instituciones financieras cubanas para facilitar el procesamiento de transacciones autorizadas. Se revisará la definición del término legal efectivo por adelantado para especificar qué significa efectivo antes de la transferencia de un título, lo que proporcionará una financiación más eficiente del comercio autorizado con Cuba. Se permitirá que los viajeros a Cuba usen tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos. Estas medidas mejorarán la velocidad, eficiencia y supervisión de los pagos autorizados entre Estados Unidos y Cuba. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 5:19. Gracias por estar con nosotros. Y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la tarde del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, para internarse en el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente frío llegará en horas de esta tarde a las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, acompañado de nublados y lluvias y un nuevo descenso en el rango de la temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Tres presos políticos liberados en Cuba podrían formar parte del grupo de 53 que el régimen de Castro negoció con Estados Unidos. Se intensifica en Francia la cacería humana por los desconocidos que asesinaron a 12 personas en las oficinas de un semanario humorístico. Insisten los legisladores republicanos en la construcción de un polémico oleoducto al que se opone el presidente Barack Obama. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en Pekín con el líder chino Xi Jinping en busca de apoyo financiero.
Buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:21 en esta mañana de jueves, ya 8 de enero del 2015. Una temperatura agradable, no mucho frío, pero un poquito de fresco, que en este tiempo hemos tenido pues realmente poco en la parte norte del país y centro, pues ha estado invadida de tormentas glaciares, ¿no? Pero aquí en el sur de la Florida y ustedes, pues hemos sentido bastante poco frío durante este invierno realmente. Espero que, bueno, que le estén pasando bien ahí acomodaditos en su casa y recogiditos mientras nos escuchan y nos hacen compañía. Quería contarle que Juan Gabriel, que cumplió ayer, lo habíamos mencionado, 65 años, hizo declaraciones de que lo está celebrando en plena actividad. Este cantante y cantautor, más bien le podemos decir, porque es un destacadísimo compositor, a punto está de continuar su gira internacional de conciertos, de presentar un nuevo disco de duetos que va a llegar al mercado en los próximos meses. Tras un 2014 algo accidentado con problemas de salud, todos sabemos que una neumonía le llevó a cancelar en abril la primera parte de su gira Volver, que pudo afortunadamente retomar en agosto, y comenzará el próximo 5 de febrero la segunda parte de este tour, que va a ir por Phoenix, Arizona, y en total va a recorrer 13 ciudades de los Estados Unidos y la República Dominicana, que en las que va a interpretar pues muchos de los temas que lo han convertido al conocido como Divo de Juárez, ¿no?, en uno de los símbolos de lo que es pues la música mexicana. Su discográfica dijo que en las últimas semanas el cantautor ha regresado a los estudios de grabación para terminar las canciones de su próximo disco, un álbum de duetos con artistas como el colombiano Juanes, el puertorriqueño Luis Fonsi, con más de 100 millones de copias vendidas a nivel mundial y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Juan Gabriel cuenta con varias nominaciones, premios Grammy, Grammy Latino, y recientemente fue homenajeado por la Academia Latina de la Grabación como la persona del año en el 2009. El nombre verdadero de Juan Gabriel es Alberto Aguilera Valadez. Su verdadero nombre, que nació en Parácuaro, esto está en el estado de Michoacán, un 7 de enero del año 50. Tuvo una infancia difícil, pasó 15 años internado en un centro de mejoramiento infantil, donde compuso su primera canción a los 13 años y debutó en el año 65 en el programa Noches Rancheras. Su último disco, Mis 40 en Bellas Artes, lo publicó en el año 2014 para celebrar los 40 años que lleva en la música, y fue una grabación de este concierto que se realizó en vivo en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana y que recopila canciones como Querida, La Diferencia, Siempre en Mi Mente, El Noa Noa, canciones emblemáticas de este cantautor. Así que felicidades que pueda retomar esta gira que se quedó truncada por problemas de salud y no se pudo reanudar hasta el mes de agosto. Y esperamos, pues aquí estará muy, muy pronto de vuelta, aunque lo tuvimos hace apenas unos 2 o 3 meses.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son las 5:30, ya ha transcurrido nuestra primera media hora aquí en Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros y de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Confían las damas de blanco en que la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson se reúna con miembros de la sociedad civil durante su visita a Cuba. Condenó el presidente Barack Obama el ataque terrorista en Francia contra un semanario humorista en que murieron 12 personas. Anuncia la segunda guerrilla de Colombia su disposición a dialogar con el gobierno. Y las inversiones de China en América Latina llegarán a 250 mil millones de dólares en los próximos 10 años.
En Radio Martí, 5:31 en la mañana. Las damas de blanco esperan que Roberta Jacobson se reúna con los miembros de la sociedad civil en su visita a La Habana. José Luis Ramos habló con Berta Soler.
La opinión nuestra es muy bueno que la escuche.
La representante de las damas de blanco, Berta Soler, expresó su deseo de que la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, tenga un espacio en la agenda cuando visite Cuba para escuchar las opiniones de la oposición sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Nosotros lo hemos solicitado, que ella nos reciba a nosotros. Yo espero de que ella pida o quiera en un encuentro con la sociedad o con alguna representación de la sociedad civil después que tenga sus conversaciones con el gobierno cubano. Cada vez que viene alguna delegación o algún funcionario del Departamento de Estado o del gobierno de Estados Unidos aquí a Cuba, por lo general busca reunirse con la sociedad civil, una representación de la sociedad civil.
Jacobson encabezará la delegación de Estados Unidos que viajará a La Habana próximamente para mantener una nueva ronda del diálogo migratorio que se reanudó en el 2013 entre ambos países, y será la primera funcionaria estadounidense de alto nivel que visite la isla desde que ambos gobiernos anunciaron en diciembre su intención de retomar las relaciones diplomáticas suspendidas en 1961. Soler se refirió a algunos de los temas que llevaría a la reunión.
Bueno, lo primero es la libertad para todos los presos políticos. Lo segundo, o también al mismo nivel, respeto a los derechos humanos. y libertades para todos los ciudadanos cubanos. Respetamos la decisión de cada persona, pero la opinión y lo que nosotros pensamos, la posición de la dama de blanco, es muy bueno dejarla bien clara y darla dicha o poderla transmitírsela a la señora Roberta.
Roberta Jacobson se ha reunido con algunos opositores cubanos cuando en otras ocasiones ha visitado la isla. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La Asociación Agrícola de Estados Unidos para Cuba se presentará oficialmente en Washington, D.C., durante un evento que tendrá lugar en el Club Nacional de Prensa de esa localidad.
El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, y los senadores Amy Klobuchar y Jerry Moran participarán en el evento.
La coalición pretende mejorar las relaciones comerciales entre ambas naciones y en ella participan unas 30 empresas alimentarias y agrícolas de Estados Unidos.
En Washington, el presidente Barack Obama condenó el ataque en Francia, calificándolo como cobarde y diabólico. Yoconda Tapia nos trae los detalles.
El presidente Barack Obama condenó en los términos más drásticos el ataque terrorista contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo y lo calificó como cobarde y diabólico. Nosotros estaremos con el pueblo de Francia a través de este difícil momento, dijo el mandatario a los periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, junto al vicepresidente Joe Biden y al secretario de Estado John Kerry. Poco antes, Kerry se había referido a este tema.
Each and every American stands with you today.
Cada uno de los estadounidenses está hoy con ustedes, no solo por el horror, la ira y la indignación por ese acto vicioso de violencia. Estamos con ustedes por solidaridad y compromiso, tanto por la causa de enfrentar al extremismo como por la causa que los extremistas temen más y que siempre ha unido a nuestros dos países: libertad.
El presidente Barack Obama sostuvo que el hecho de que el ataque haya sido contra periodistas, un ataque contra la prensa libre, también subraya el grado de temor que los terroristas tienen a la libertad de expresión y prensa, que en Washington les informó Yoconda Tapia.
En el 50 aniversario de su primera incursión armada, la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional anunció su disposición a dialogar con el gobierno, con el que habla en secreto desde hace meses, una hoja de ruta que permite una salida negociada del conflicto.
El ELN, segundo grupo insurgente del país, reveló este miércoles en un video difundido en Twitter su voluntad de iniciar un proceso de paz y eventualmente de abandonar las armas.
El máximo líder de ELN, conocido como Gabino, cuyo nombre verdadero es Nicolás Rodríguez, se mostró abierto a una mesa de diálogo con las autoridades.
El presidente Juan Manuel Santos invitó el lunes al ELN a seguir los pasos de la FARC, la principal guerrilla colombiana, con la cual avanza desde hace 2 años en Cuba un proceso de paz que ya alcanzó varios acuerdos parciales.
Surgen nuevamente en Chile fuertes críticas a las reformas educativas de la presidenta Michelle Bachelet. Miguel Cabrera nos informa.
Generadas por grandes protestas estudiantiles y ya aprobadas en gran medida, las reformas de Michelle Bachelet reciben centenares de indicaciones que, según el senador de derecha Juan Antonio Coloma, es la prueba de un récord en la improvisación. Recordó Coloma que existen centenares de indicaciones para reformar la reforma, y entre ellas se encuentran las de la oposición, pero además las del mismo gobierno y sus parlamentarios. El político chileno dijo que el proyecto no enfoca la calidad como eje en la enseñanza municipal y es contrario a la educación subvencionada por el Estado, donde administradores y empresarios pueden obtener ganancias, y agregó.
Aquí hay una suerte de uniformidad de la educación que es muy, muy contrario al tema de la libertad.
Recientemente, un reconocido académico chileno en Estados Unidos, Sebastián Edwards, auguró que los resultados de la reforma educacional serán pobres y precisó que la reforma tributaria ya aprobada no va a recaudar el monto que se busca. El famoso académico destacó que ni los más connotados especialistas entienden la reforma tributaria. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:37 minutos en la mañana. El presidente de China, Xi Jinping, dijo hoy jueves que las inversiones de su país en América Latina llegarán a 250 mil millones de dólares en los próximos 10 años y estima que el comercio bidireccional alcance los 500 mil millones durante el mismo periodo.
Xi pronunció un discurso ante los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que se reúnen en Pekín por primera vez a partir de hoy para un foro de 2 días. La CELAC es un bloque de 33 países de la región que excluye a los Estados Unidos y a Canadá.
Un sismo de magnitud 6.6 se registró el martes por la noche a unos 245 kilómetros de las costas de Panamá, destacó el Servicio Geológico Estadounidense.
Según las autoridades, el sismo no fue perceptible en la capital panameña, ni tampoco en buena parte de la región de Chiriquí, la más cercana al epicentro. Por el momento no se han reportado daños ni víctimas.
Medios europeos y de Estados Unidos expresan preocupación por el auge que está cobrando la xenofobia en Alemania. Los detalles nos los ofrece el Bori Luis Santa Coloma.
Medio centenar de personalidades de la vida pública alemana suscribieron una carta de condena al movimiento antiislámico Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, PEJIDA, por sus siglas en alemán. El fin de semana, unos 18.000 partidarios de PEJIDA se manifestaron en la ciudad de Dresde, en el este de Alemania. Actos similares tuvieron lugar también en Berlín, Stuttgart y Colonia. Ante la magnitud de estas protestas, la canciller Angela Merkel apeló a los participantes de estos actos.
Folgen Sie denen nicht.
No asistan, no crean en las consignas que les dicen, pues la mayor parte de esas ideas están plagadas de prejuicios y odios. A despecho de la actitud de rechazo de la canciller, su partido en la ciudad de Dresde ofreció a PEJIDA el establecimiento de canales de diálogo. Al igual que muchos medios europeos y de Estados Unidos, el diario neoyorquino The New York Times alertó sobre el auge que está cobrando la xenofobia en Alemania. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El Pentágono por primera vez ha reconocido que, como consecuencia de los ataques aéreos de la coalición contra el Estado Islámico en Siria e Irak, ha habido bajas de civiles.
Funcionarios militares dijeron que el Comando Central de Estados Unidos, que lidera la coalición, está investigando esos incidentes reportados, 3 en Siria y 2 en Irak.
El Pentágono, a través de su portavoz John Kirby, no dijo cuántos civiles podrían haber muerto o heridos en Irak y en Siria.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de jueves 8 de enero del 2015. Son exactamente las 5:40 y estás escuchando Tempranito y de Mañana. Te invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas habituales a comentar y el cierre con música. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano.
Más de 29 años. Cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y llegando al resto del planeta. A través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Muy buenos días tengan todos ustedes, aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Un potente anticiclón polar continental con su región central sobre el estado de Missouri domina todo el centro y el este de los Estados Unidos. Las aguas del Golfo y las provincias occidentales y centrales cubanas con temperaturas frías. Este anticiclón está arrastrando mucha masa fría desde las planicies canadienses sobre toda la costa este de los Estados Unidos, provocando condiciones invernales sobre la Florida y Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde, en las regiones occidental y central, entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Para ponernos al día de qué está pasando en el mundo deportivo, ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Jerry, muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Vamos a revisar los juegos de ayer. En la NBA, el basquetbol profesional aquí en Estados Unidos, los Charlotte Hornets vencieron a los New Orleans Pelicans 98-94. Kemba Walker anotó 9 de los últimos 10 puntos de Charlotte, y terminando con 31 puntos. Los Houston Rockets vencieron a los Cleveland Cavaliers 105-93. James Harden anotó 21 puntos. Dwight Howard contribuyó con 17 puntos y 19 rebotes. Milwaukee venció a Filadelfia 97-77. 18 puntos cada uno para Chris Middleton y Brandon Wright. Washington superó a Nueva York 101-91. Nene anotó 20 puntos en la victoria. Los Knicks han perdido 13 juegos al hilo. Atlanta superó a Memphis 96-86. Los Boston Celtics le ganaron a Brooklyn 89-81. 21 puntos para Avery Bradley. Utah le ganó a los Chicago Bulls 97-77. Detroit 108-95 sobre los Dallas Mavericks. Siguen ganando los Pistons también. Denver le ganó a Orlando 93-90, 23 puntos para Ty Lawson. Phoenix le ganó a Minnesota 113-111. También los Timberwolves han perdido 13 juegos al hilo. Sacramento le ganó a Oklahoma City 104-87, 28 puntos y 9 rebotes para Rudy Gay. Golden State 117-102 sobre Indiana. Los Clippers en la batalla de Los Ángeles vencieron a los Lakers 114-89. Esta noche en la NBA, los Miami Heat regresan a la cancha en Portland contra los Portland Trail Blazers. Ese juego comienza a las 10:30 de la noche, hora del este, porque están allá en de la costa del Pacífico. Ajá. Dos juegos más esta noche en la NBA. Charlotte juega en Toronto y los Houston Rockets estarán en Nueva York para enfrentarse a los New York Knicks. No te vayas muy lejos, Lucy, hablamos
aquí
más
estoy.
Tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Confían las damas de blanco en que la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson se reúna con miembros de la sociedad civil durante su visita a Cuba. Condenó el presidente Barack Obama el ataque terrorista en Francia contra un semanario humorista en que murieron 12 personas. Anuncia la segunda guerrilla de Colombia su disposición a dialogar con el gobierno. Y las inversiones de China en América Latina llegarán a 250 mil millones de dólares en los próximos 10 años.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Comentando algunas de las noticias que vemos a través de las redes sociales, de la internet. Tenemos que Julio Iglesias desmintió su retirada de los escenarios. Dijo que los rumores que circulan en los medios sobre su retirada, una posibilidad que el artista español más internacional ni se plantea. Dice que de retirarse absolutamente nada, que va a cantar más que nunca, está en una larga gira mundial con el mismo intenso ritmo de trabajo de todos estos años. En el 2013 recibió el trofeo Guinness Record al artista latino con más discos que ha vendido en el mundo. Dice, voy a seguir cantando hasta que me muera, hasta que pueda. Muy inteligente de su parte, y quiera la gente que cante y que vaya a verlo, ¿no? Así que ha desmentido categóricamente este señor a los 71 años el paso este de los rumores que señalan que el artista madrileño podría abandonar los escenarios este año. Mientras la gente de Finlandia a China quiera que cante, seguiré recorriendo los escenarios de todo el mundo. Este señor ha vendido más de 300 millones de discos y para este 2015 tiene programados ya numerosos conciertos, algunos de ellos en los Estados Unidos. Va a ser uno aquí en la costa oeste de la Florida, en la ciudad de Clearwater, en la costa este, en la ciudad de Clearwater, y los próximos 25 y 26 de febrero, así que lo tendremos de vuelta por aquí, y de retirarse, pues de eso nada. Por otra parte, Ricky Martin va a lanzar este próximo lunes su nuevo sencillo que se llama, óigame con este nombre, Disparo al Corazón. El cantante puertorriqueño Ricky Martin va a lanzar este. Es un segundo sencillo de su nueva producción que se llama A Quien Quiera Escuchar. Se va a publicar el próximo 10 de febrero. Disparo al Corazón es una balada que él escribió en colaboración con los también puertorriqueños Joel Enríquez y Pedro Capó, y el español Rafael Esparza. Fue producida por un múltiple ganador de los premios Grammy Latino, como es Julio Reyes. Y la nueva canción que sale al mercado después del lanzamiento, el primer sencillo que lanzó se llamó Adiós. Y la próxima estará disponible desde el próximo día 13 en lo que es las plataformas digitales. Al alcance de las personas para comprar o algo no está hasta febrero que salga el disco, pero en las plataformas digitales pues uno lo puede adquirir. Después del lanzamiento de este disco, A Quien Quiera Escuchar, Ricky Martin, quien está nominado en 4 categorías en los próximos premios Lo Nuestro, va a arrancar una gira promocional y de conciertos, por lo que visitará muchísimos países. A Quien Quiera Escuchar es el más reciente disco de Ricky Martin desde aquel de Música más alma, más sexo. Así que este es el nuevo disco. Y por otra parte, vamos a hablar un poquito del reggaetonero boricua Don Omar, que se prepara para una cargada agenda en este 2015. Está cargado de compromisos que incluyen un nuevo disco, la mudanza a Los Ángeles, que ya habíamos hablado de eso cuando tuvo recientemente su famoso, aquel escándalo, que bueno, no llegó a nada porque la persona que lo acusó no se presentó en ninguno de los tres llamados de la justicia, y cuando esto sucede, por lo tanto, el juicio no se celebra, se cancela. Y todo parece indicar que esto fue consecuencia de un arreglo civil fuera de juicio, fuera de la justicia, ¿no? Un arreglo. Y dice que va a empezar el 2015 con el pie derecho. Bueno, que le vale mucho empezar con el pie derecho, porque también dice que se va a dedicar a ser piloto de automóviles de alta velocidad aquí en los Estados Unidos. Así que mucho cuidado con ese pie derecho, no presione mucho el acelerador. Lanzó hace unas 2 semanas por el sitio de internet YouTube el concierto hecho en Puerto Rico, que lo había realizado el año pasado en su tierra natal y que ha sido visto por miles de personas. William Omar Landrón, ese es su nombre verdadero, admitió que el trabajo de producción de su nuevo álbum, que se llama The Last Don't Two, espera que vea la luz en febrero o marzo próximo, y que será probable para lo saca para decirle a sus seguidores y al género urbano que aún tiene potencial de seguir cantando reggaetón. Le gusta que mejor que el crítico pues sea él mismo, y va a darles un momento nuevamente de música urbana. Está bien, bien preparado el intérprete de Danza Kuduro, Ciao Bella, Ojos Chiquitos, Salió el Sol. Así que buenas noticias para este señor. El único tema que ha lanzado de este nuevo disco, el único sencillo, se llama Soledad, que lo compuso justo después de su detención. Y bueno, como participó en una ocasión en la película Fast and Furious, Rápido y, ¿cómo es? Rápido y Furioso, creo que es en español, pues vuelve a las carreras de auto de alta velocidad. Cuidado con el acelerador.